vuelta de la esquina, está la penúltima ruta patrimonial que nos proponen desde la cuadrilla de Rioja Alavesa, Arabako Errioza. En esta ocasión, la visita guiada es al concejo, este sí, uno de los cuatro concejos que tiene la comarca, que en este caso, Salinillas de Buradón o Buradón-Gatzaga, como queráis designarlo. Toda una posibilidad para conocer la riqueza arquitectónica y artística de esta localidad, que pertenece al término municipal de La Bastida. Pueblo amurallado, marcado por la explotación en otros tiempos de su manantial salino, de su muera, con palacios imponentes como el de los Condes de Oñate o su imponente iglesia parroquial, entre otras joyas que tiene esta localidad. Y el guía, y también ahora nuestro cicerone, es Ander Gondra, de Álava Medieval. Arratsaldeon, Ander.
Arratsaldeon, Unai, ¿qué tal?
Bien, y sobre todo muy a gusto, porque Salinillas de Buradón siempre merece una visita y siempre deja buen gusto. Es buena época además para hacer esta visita, porque el entorno es muy colorido, ¿no? Las viñas están en estado multicolor ya, después de una vez que se ha realizado la vendimia, y además para los que bajamos de Vitoria o los de Bilbao o de nuestros pueblos del territorio, por este lado es la entrada a la cuadrilla de Rioja Alavesa y es el primer encontronazo con las viñas, ¿no? Y esa explosión de color y de disfrute, ¿no? En este caso,
en el caso de Salinillas, es cierto, bueno, este programa, ¿no?, de colaboración con la cuadrilla de Rioja Alavesa, llevamos ya años desarrollándolo. Y Salinillas, ¿qué sucedía? Pues que estando donde está, se nos quedaba un poco descolgada, porque la mayor parte de planteamientos que hacemos dentro de estos recorridos es dos iglesias, en muchos casos, dos iglesias parroquiales. Entonces este año hemos dicho, venga, vamos a apostar por concejos en su totalidad, de manera íntegra, ¿no? Y esta es una visita que va a desarrollarse única y exclusivamente en Salinillas, que lo merece y que tiene suficiente patrimonio, efectivamente, como para pasarnos ahí unas cuantas horas paseando.
¿Y de dónde partimos?
Lo que mencionas la belleza del paisaje, sí. La verdad que se está agradeciendo mucho, ¿eh? Porque la anterior estuvimos en Labraza y Moreda de Álava. Efectivamente ya el tono está muy rojizo en cuanto a las viñas se refiere. Pero claro, justo en esas dos localidades también lo que estaban es los olivos a rebosar. Así que fue también muy bonito poder disfrutar de este otro paisaje característico de la zona. Y aquí en Salinillas, pues tres cuartos de lo mismo. La verdad que es un entorno excepcional.
Sí, de hecho, te voy a adelantar que ya están recogiendo las primeras olivas en la zona del Lanciego. O sea que, bueno, también es otro motivo para visitar Rioja Alavesa también, ¿no?
Sí, efectivamente, los trujales se pondrán a funcionar.
A funcionar, seguida,
efectivamente.
Bueno, Salinillas de Buradón, Gatzaga. ¿Desde dónde partimos? ¿Intramuros o extramuros?
Pues inicialmente, claro, nos aproximamos a la iglesia, que será el punto de partida del grupo, ¿no?, donde nos juntaremos. Y una vez que hayamos visto la iglesia, sí que es muy preciso abordar, en el caso de Salinillas, su historia. Así que, bueno, hay como dos partes diferenciadas, ¿eh? Simplemente dejar un poco el templo parroquial a un lado y explicar bien un poco el desarrollo que tiene. Pero la historia de Salinillas es excepcional, sobre todo por la posición en la que se ubica, bueno, como todas esas localidades del entorno, muy vinculado a un entorno fronterizo, además con el añadido del Ebro, ¿no?, como una frontera natural todavía más inexpugnable si cabe desde tiempos muy antiguos, y con el plus de que cerquita tenemos, pues en el caso de Zambrana, el castillo de Ocio, en el caso de Berantevilla, el de Portilla, y aquí teníamos en el de Salinillas el de Buradón, que es un tanto más imperceptible, pero claro, la gente que atraviesa, ¿no?, Camino de la Bastida o donde fuere, las Conchas de Haro, tiene que entender que sobre las Conchas de Haro estaba establecida efectivamente una suerte de fortaleza, de la que hay documentación desde antiguo, y que es el punto de referencia en realidad para Salinillas.
Claro, que ahí tenemos que pensar también no solo en las disputas entre los reinos de Castilla y Navarra, ¿no?, pero también en otros tiempos, bueno, lo que se decía, ¿no?, lo que son los reinos de los emires, siempre se dice los moros, con perdón, no quería decir la palabra moro, habitualmente se decía el moro, ¿no?, que de hecho está en muchas cosas de la zona. De hecho, por ejemplo, en Salinillas de Buradón, la bajada es la bajada del moro cuando empiezan las fiestas.
Claro. Las primeras referencias, de hecho, a Buradón hablan de que existían cuatro grandes castillos. Uno era Buradón y los otros, si no me equivoco, eran Término, Cellorio y Bilibio, que quedaban en esa misma zona, ¿no? Y que los mencionan las crónicas musulmanas como el punto de referencia a partir del cual ya su dominio decae.
Claro.
Así que sí, desde luego están presentes en ese sentido fronterizo desde antiguo. Y luego, claro, sí que está el diálogo entre ambos reinos, ¿eh? Luego ya entre Navarra y Castilla.
Claro.
hay ese control, esa voluntad de dominio respecto a Buradón, uh-huh. y eso es clave porque en un momento dado Buradón quedará de manos de Navarra, Buradón, el castillo, me refiero a esa fortaleza sobre las Conchas de Haro, sí. y es entonces cuando Castilla dirá, venga, pues bien cerquita fundaremos Salinillas de Buradón, ¿vale? Uh-huh. Una localidad, una villa que obtiene el fuero, parece ser, ¿eh? No se conserva en este caso, pero en torno al año 1264, uh-huh. estaríamos en ese reinado de Alfonso X, ¿no?, que tuvo mucho que ver con la fundación de por toda la vez, de innumerables villas, sí. pues a Salinillas le tocaría ese año, el 1264. Y hacías bien en mencionar al principio el tema de la explotación salina.
Sí.
Porque ya Alfonso X, cuando se da este privilegio, que luego fue confirmado por distintos monarcas, alude a ello. Dice que efectivamente se trasladarán a este lugar bien cercano a Buradón, ahí tendrán que amurallarse, podrán seguir explotando las salinas, y se menciona incluso que podrán seguir explotando, que es curioso, la Sierra de Toloño. Hay un momento en el claro. que se dice que la Sierra de Toloño les servirá pues para la leña, para la madera, digamos que serán las dehesas y los campos que tendrán bajo su dominio. Uh-huh. O sea que esa idea de lugar que todavía hoy no tiene un poco con esa condición fronteriza es clave para entender un poco el desarrollo de la localidad.
Uh-huh. Además, es una localidad que, por ejemplo, ese aspecto del salino no está tan estudiado como, por ejemplo, el Valle Salado, ¿no?, que tiene sus, uh-huh. sus investigaciones, pero algún día me imagino que ya habrá alguien interesado en querer ahondar en esa historia que seguro que viene de mucho más atrás que de la Edad Media, porque las salinas, bueno, la muera era muy importante en aquellos tiempos. Bueno, si te parece, nos vamos a, has dicho que quedamos en la iglesia, ¿qué te parece si uh-huh. entramos ya en la iglesia? Porque la iglesia es importante. Digo, es un pueblo, no es un concejo pequeño, vamos, de tamaño, pero sí es verdad,
sí,
que
una vez que te plantas dentro, efectivamente, ya del recinto amurallado, en ese punto en el que están casi colindantes la antigua casa, torre, palacio y la iglesia, desde luego es monumental en ambos casos las dimensiones, ¿eh? Sí, respecto sí. al templo, claro, hay evidencias de que aquí tuvo que haber una iglesia del siglo XII, XIII, de la que si acaso quedan puede que alguna piedra o elementos que están reutilizados en cimientos y en los muros, uh-huh. pero lo que hoy nos vamos a encontrar es la típica iglesia del XVI, típico vale. templo rehecho en época renacentista, en cuanto a las cubiertas, las bóvedas se refiere. También la bienvenida nos la da una portadita, bueno, sencilla, pero que respondería a ese mismo periodo, sí. ¿no? Principios quizás del XVII. Y luego dentro, pues es una iglesia que tiene como dos puntos de atracción. Si miras a la cabecera, a la zona del altar, se dice pues que es uno de los ejemplos más notables de retablo de cascarón, uh-huh. que para que nos entiendan, ¿no?, los y las oyentes, son esos retablos barrocos, ya algo tardíos, estamos hablando del siglo XVIII avanzado, que encajan perfectamente como una especie de cascarón a las dimensiones exactas de la cuenca absidial, ¿no?, uh-huh. donde estaría efectivamente el altar. En este caso, además, es obra de un vecino, casi podríamos decir, porque el artífice es un artista, Francisco de Sabando, que nacido es en La Bastida. Lo que pasa que luego se avecina tempranamente en Logroño, y bueno, es un artista que últimamente se le ha dedicado a algún que otro estudio, y dejó bastante reguero de obra, estuvo en El Ciego, estuvo en La Guardia, entonces, bueno, se le puede ir un poco siguiendo la trayectoria, uh-huh. pero como tal, la obra un poco más grande de la que tenemos constancia es esta, es un retablo mayor estupendo, como os decía, barroco ya tardío, e interesante, pues tiene como ese regusto, con mucho dorado, ¿no?, con muchos elementos escultóricos así, un tanto recargados, uh-huh. pero que nos da pues una primera pincelada atractiva, yo creo, una vez dentro.
Vale. La verdad es que merece la pena esa visita a esa iglesia, y con las explicaciones que les dais vosotros, mucho mejor, pero aparte ya vamos a salir, y cerquita está ese Palacio de los Condes de Oñate, porque en esas luchas uh-huh. entre la Castilla y de Navarra, hoy en día nos ha quedado bueno, lo que una villa real pasó a denominarse señorío, ¿no? Que luego pasó a ser señorío de Oñate, de los señoríos de Oñate, de Oñate, Guipúzcoa hoy en día, claro.
Es un ejemplo estupendo para entender ese periodo, ese proceso que se da prácticamente en todas las villas medievales alavesas, ¿eh? Uh-huh. Aún teniendo esas condiciones ventajosas a partir del siglo XIII, en un momento dado se suele convertir todo ello en papel mojado uh-huh. y pasan a rendir nuevamente, efectivamente, a señorío, a distintas familias que se les conceden estos títulos por haber estado en el bando vencedor, en la mayor parte de los casos, por haber estado del lado de la familia de los Trastámara. Uh-huh. Durante la Primera Guerra Civil Castellana, ¿no?, usurparon la corona, podríamos decir, a Pedro I, ¿no? En este caso, quienes arriban a Salinas de Puradón, creo que es en el 1370, o sea, finales del siglo XIV, uh-huh, es Diego Gómez Sarmiento, apellido también, bueno, ilustre, que suena mucho en Álava.
Sí, sobre todo en esa zona sur del territorio, ¿no? Sí. Más principalmente, vamos.
Sí, porque este hombre, bueno, ya tenía, por ejemplo, su mandato Peña Cerrada, pues para hacernos una idea, pero sí, claro, ¿con quién estaba casado? Con Leonor Enríquez. Y Leonor Enríquez era señora de Salinas, en este caso de Salinas de Añana. Uh-huh. Así que, durante un tiempo, ambas Salinas estuvieron bajo el dominio de una misma familia, ¿eh? Estos eran los Sarmiento y los Enríquez. ¿Qué pasa? Que luego llegan los Ayala, por entrecruces familiares, sí, los Ayala, y después los Guevara. Así que tenemos aquí un reguero de familias importantísimas. En ese momento de los Guevara, es como tú bien comentabas, cuando podríamos hablar de que el señor de Oñate era también el señor de Salinillas de Buradón, ¿eh? Y se da la peculiaridad de que efectivamente en el pueblo lo más imponente es ese esqueleto, podríamos decir, ¿no? De un palacio ya tardío, ya barroco, que está en ruinas, pero que una vez que entras te topas con que en el interior está el germen de la torre medieval. Es esa fórmula muy habitual en Álava, ¿no? De que una casa torre medieval antigua, uh-huh, en el momento en el que pasan los siglos y la quieres reconvertir en un espacio habitacional algo más acomodado, quizás ya porque no se están dando esos encontronazos y esas necesidades bélicas, ¿no? Uh-huh. Habilitas alrededor una vivienda a dos alturas, con todo el gusto y con toda la estética y comodidades, acorde ya, como digo, a un palacio como Dios manda, ¿eh? Y aquí se entiende muy bien, aunque sean unas ruinas, son unas ruinas que dan bastante juego y que permiten entender un poco cómo sería pues esa disposición imponente tan cerquita del templo de la familia principal que ejerció ese señorío durante generaciones y generaciones.
Sí. Y la verdad es que, bueno, generaciones y generaciones, de hecho, todavía existe un vínculo importante todavía, de mucha gente uh-huh, descendiente de guipuzcoana, que tiene relación con Salinas de Buradón, o que pasa los veranos en Salinas de Buradón, muchas veces por lazos familiares y otras veces por hábitos y costumbres, que no sé si viene de esa época, pero todo puede ser.
Sí, del es del cierto señor de que hay mucho vecino y vecina
mucho que se ha estado
allí, efectivamente, lo pude comprobar.
Sí, sí, y yo creo que viene de esa época, pero bueno, esto ya es teoría mía.
De hecho, una cosita más, una, sí, porque claro, vinculado a este palacio, el otro gran punto de atractivo en la iglesia, si decíamos que si mirábamos al frente nos topábamos con el retablo, uh-huh, si miramos hacia atrás, si miramos hacia los pies, cuando estamos dentro de la iglesia, ahí está la joya, yo diría, de Salinillas de Buradón, bajo el coro, en un sotocoro que han habilitado como capilla y que se puede cerrar y sirve efectivamente para el desarrollo del culto, hay dos sepulcros. Son dos sepulcros que se trasladaron ahí, inicialmente no estaban en ese punto tan escondido, por decirlo de alguna manera. Hay constancia de que inicialmente estaban en la cabecera, estaban en el altar mayor. ¿Y quiénes son? Son hombre y mujer y son Pedro Vélez de Guevara y Juana Enríquez de Acuña. Uh-huh. Son dos sepulcros de mediados del siglo XVI, sí, eran por ese entonces cuando fallecen los señores de Salinillas, mandan sepultarse, por tanto, en la iglesia, y son un auténtico espectáculo. En este caso estamos hablando de dos sepulcros de una calidad que nada tiene que envidiar pues a tantos que estamos disfrutando, por ejemplo, de nuevo en Quejana, ¿no? Todas estas muestras de enterramientos de los Ayala, pues aquí tenemos dos ejemplos excepcionales, ¿eh? Uh-huh. Se suele decir que además tienen como la influencia, no se sabe quién los hizo, pero tienen la influencia pues de escultores del momento, pues como voy a hacer Berruguete, Bigarni, gentes pues muy arrimadas pues a núcleos muy importantes como Burgos, Toledo, ¿no? Donde se estaba desarrollando un poco a la vanguardia esa estética renacentista. Así que ahí nos estaremos un buen ratico, yo creo, identificando, vale, pues las armaduras en el caso del hombre, las vestimentas que lleva la mujer, que son con todo lujo de detalles, la verdad que una pequeña joya. Sí, sí.
Que luego muchos de ellos tienen sus reflejos en los escudos que hay blasonados en muchas de las casas de Salinillas también, ¿no?
Sí, la parte final efectivamente va a ser un paseo, iremos recorriendo las calles principales de la localidad. Hay mucha casa, como dices, blasonada. Algunas identificaremos, tendrán vínculo efectivamente con las familias que hemos venido enumerando. Hay una casita, la más antigua, sin duda, de la localidad, que sirvió como hospital y que es fundación, efectivamente, de este matrimonio que mencionábamos, ¿no?, de Sarmiento. Es un hospital que tenemos que entender que serviría a la par ese mismo momento en el que en Vitoria, este mismo matrimonio, había habilitado el hospital de Nuestra Señora del Cabello. Son los mismos. En este caso, en su otra localidad, en Salinillas, pues establecen un pequeño hospital que se identifica muy bien porque tiene una cruz sobre el arco de acceso. Y las casas, a nivel, como dices, de palacios y de arquitectura civil, es una joyita, sí, también. La verdad que Salinillas tiene muchísimos exponentes muy atractivos. Uh-huh. Entonces tiene ese plus de la muralla medieval que te da la bienvenida, pero una vez dentro te topas con una villa pues que tiene un despliegue de renacentista barroco, joder, pues la verdad que es de categoría, ¿eh?
Sí, además esa muralla que tiene esos dos accesos, ¿no?, que todavía se
claro.
pueden ver, que llama la atención. Sí, es verdad que ahora se me hemos quedado a los de la Braza y dice, nosotros también tenemos, sí, la Braza es la mejor, la villa amurallada mejor conservada de Euskadi, incluso de los tres territorios, pero la verdad es que también cuando uno llega por primera vez a Salinas, pues ya impone ver esa muralla, aunque luego hay por ahí algunos retoques que hicieron en los años 90, que bueno, no me voy a meter yo en ese ámbito.
De hecho, bueno, diré que como atractivo, que no se suele poder acceder, tendremos yo creo ese día la llave para poder subir a uno de esos tramos de muralla habilitados, como bien dices, en las reformas recientes. Da un poco la idea, está bien poder subir hasta ahí, porque desde ahí tienes unas panorámicas un poco diferentes de las inmediaciones, y entiendes muy bien cuál era la disposición original de la muralla,
claro.
con las casas separadas, con algún tipo de elemento que permitiera un poco dividir, ¿no?, lo militar de lo cotidiano, pero como luego, cuando se hace mucho más débil la legislación, ganas ese terrenito y la mayor parte de viviendas se acoplan a la muralla.
Dale.
Entonces hoy, pues bueno, digamos que ya se ha aligerado sobremanera las posibilidades defensivas del pueblo.
Bueno, ruta patrimonial a Salinillas, a la Villa Medieval de Salinillas de Buradón, que lo que hemos hecho es echar la caña aquí a la audiencia, pero que no hay posibilidad de acudir ya, ¿no?
A ver, tengo entendido que tanto esta del 16 de noviembre a Salinillas, como la última que queda, 30 de noviembre a Samaniego y Baños de Ebro, creo que están completas.
Yo esta sí he visto que ya está completa, ¿eh? Me he consultado la página web de la cuadrilla de Jalavesa y ya está, pone, agotadas las entradas.
Me parece que en este caso han tenido un éxito tremendo. A ver, es una buena señal y la gente que se quede ahí un poco, efectivamente, con las referencias, si en esta ocasión no va a poder asistir.
Pues para la siguiente.
Porque ojalá se puedan repetir, como bien dices, la temporada próxima. Y en Salinillas, si nos acogieron muy bien esta primera vez, pues podamos volver.
Por eso lo hacemos, para divulgar y dar a conocer un poquito también nuestros rincones y nuestro territorio. Y luego, si hay más posibilidades, o alguien en la cuadrilla nos está viendo y dice, pues el año que viene vamos a repetir Salinillas, que siempre hay variantes y posibilidades
ojalá.
De dar otro tipo de cosas. Ander Gondra, de todas maneras, también quedaremos para la siguiente cita, que es Samaniego, Baños de Ebro. Sí, sí, dinos.
Una última cosita.
Venga.
Quien tenga libre el viernes 15 de noviembre, próxima semana, ese día vamos a realizar un pase, que ahora estamos haciendo un pase mensual, en Armentia, ¿vale? La Basílica de Armentia, la visita que le hemos llamado el Enigma de Armentia, para recomponer un poco ese templo tan atractivo, pues el 15 de noviembre hay posibilidad de hacerlo a las 5:30 de la tarde. Toda la información en nuestra web.
La iglesia que era de San Andrés, por cierto, este mes acaba por San Andrés, empieza por Todos los Santos y acaba por San Andrés, que ahora ya es desde hace mucho tiempo, la de San Prudencio, que también fue catedral en su momento y todo lo demás. Pero bueno, esas historias que se apunten, que hay más cotilleos de la iglesia de Armentia que merece la pena y que desde luego, bueno, pues que mucha gente acude a su entorno y alrededor. Pues Ander Gondra, compañero de Alba Medieval, es que ricasco y hasta la siguiente. Agur.
Vale, agur, agur.